La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas. Hoy tendremos aniversarios de varios intérpretes históricos y de todas maneras vamos a empezar con el de una ópera no muy conocida. El 4 de marzo de 1913, o sea, hace 110 años, se estrenó en Monte Carlo Penélope, una ópera de Gabriel Fauré, hoy prácticamente olvidada incluso en Francia, que le llevó varios años debido a su trabajo en el conservatorio, pero que al final acabó completando. Por supuesto, se basa en la Odisea de Homero y en el papel de la mujer del héroe. Eso sí, estaba previsto hacer una ópera en 5 actos, pero como le estaba costando tanto trabajo encontrar tiempo para terminarla, pues le pidió al libretista que quitase algún papel y lo que hizo fue olvidarse del hijo, de Telémaco, con lo cual la ópera pasó de 5 a 3 actos. Bueno, la ópera, como digo, es prácticamente una excepción, pero vamos a recordar el preludio instrumental, que es bastante hermoso y muy característico de esa delicada manera de componer de ese gran melodista, de ese gran armonizador que fue Gabriel Fauré. Era el intenso preludio de la ópera Penélope, hoy prácticamente olvidada, de Gabriel Fauré, que se estrenó hace 110 años. Y vamos ahora con un intérprete que afortunadamente todavía vive, Simon Estes, bajo barítono estadounidense que ha cumplido 85 años, por supuesto ya retirado, pero que fue toda una figura. Nació en Iowa y allí consiguió una beca de canto para la famosa Juilliard School de Nueva York. Después también vino a Europa. Y en 1965 ganó el concurso internacional de Múnich y al año siguiente el Tchaikovsky. También le contrataron en Hamburgo, más tarde en Berlín y Roma. Volvió a América a cantar en todos los grandes escenarios, incluyendo el Metropolitan, donde debutó en 1976, y en la Scala de Milán en el 77. Después entró en la compañía de la ópera de Zurich en el 78, pero ya invitado por todos los grandes teatros, en especial el de Bayreuth, donde hizo inolvidables papeles, culminando con el de Wotan en la tetralogía del Anillo del Nibelungo de Wagner. Era un bajo barítono, como se suele decir, a la antigua usanza, porque cantaba el escamillo, es decir, un bajo cantante, otros papeles pues mucho más profundos, como el Amonasro de la Aida o el Zacaría del Nabucco. Bueno, pues una de las grandes voces que vamos a recordar en un papel que le iba, nunca mejor dicho, como anillo al dedo, el de Porgy en la ópera Porgy and Bess de George Gershwin. Él es el tullido que va en un carrito tirado por una cabra y que está enamorado de la guapa Bess, y que después de varias vicisitudes consigue un poco el favor de la muchacha, y así se lo dice: Bess, you is my woman now. Curioso que dicen eso de you is, no you are, sino you is, porque se supone que están imitando bueno, pues a los analfabetos hablando mal. No dice tú eres, sino tú es. Así cantaba Simon Estes.
Oh,
El bellísimo dúo de Porgy and Bess que cantaba nuestro homenajeado Simon Estes, que ha cumplido 85 años junto a la soprano Roberta Alexander. Y vamos a seguir aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con otro recuerdo, en este caso a un desaparecido, el clavecinista colombiano, sí, sí, clavecinista colombiano Rafael Puyana. Fue el primer intérprete de este instrumento latino y se convirtió en un auténtico fenómeno. Nació en Bogotá en 1931 y moriría hace ahora 10 años, el 1 de marzo de 2013. Se instaló en París, pero vino muchas veces a España, sobre todo a Granada y a Compostela, y a Santiago de Compostela, claro, que eran los cursos de música en Compostela, por eso lo he dicho así. Y como digo, pues estudió nada menos que con la mítica Banda Landowska. Se trasladó a Boston allí a estudiar y después se convirtió él mismo en un gran profesor y ha pasado a la historia por realizar algunas de las mejores grabaciones en los años 60 y 70 realmente espectaculares. Bueno, un papel destacadísimo y, por ejemplo, tuvo como compañeros de música de cámara a nuestro Andrés Segovia, al guitarrista, al violinista Yehudi Menuhin o al director Leopold Stokowski. Fue muy importante, desde luego. Después se nacionalizó francés y también inspiró, por ejemplo, al violagambista Jordi Savall. Bien, pues vamos a escuchar a el bueno de Rafael Puyana tocando una de sus especialidades, las sonatas del padre Antonio Soler, el músico y monje gerundense. Se trata de la más famosa, quizás, la sonata en re mayor. Thank you. espléndida sonata en re mayor del padre Antonio Soler, que tocaba aquí nuestro homenajeado, el clavecinista colombiano Rafael Puyana. Y vamos a seguir ahora con el final ya de Jugar con Fuego, la primera gran zarzuela de Francisco Asenjo Barbieri, el gran músico y musicólogo madrileño, que nació hace 2 siglos y al que estamos homenajeando día a día aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM. Bueno, pues ¿qué pasa en este final? Que la duquesa de Medina ha decidido ir a salvar a su amado Félix, al que ya sabéis han metido en un manicomio por la que montó en palacio. Pero su otro enamorado, el marqués de Caravaca, que es un moscón, dice, yo te ayudo. Pero tío, se ha pesado, déjala en paz a la muchacha ya. Nada, no para. Venga. Bueno, dice la otra, venga, anda. Anda, ven. Total, que los internos se ríen del marqués cuando Félix aprovecha para vengarse de él y le mete en la celda en la que él estaba. Con lo cual, le van quitando poco a poco la ropa, le dejan en cueros y, por tanto, no puede escaparse. Finalmente, además, habrá final feliz porque la duquesa y Félix son autorizados para casarse a pesar de la distancia de sus clases. Atención, este es el famoso coro de locos y la romanza ¿Quién me socorre? Del marqués de Caravaca.
¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre? ¿Quién me socorre?
Fuera, fuera, pinche sastre, fuera, calzones.
¿Quién me socorre?
Fuera, fuera.
¿Quién me socorre? Canalla infame, al marqués de Caravaca. ¿Quién me libra, quién me saca de este infierno por piedad? ¿Quién me libra, quién me saca de este infierno por piedad?
Oh, marqués de Caravaca, suelta, suelta, taca, 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 la chupa y la casaca, la camisa suelta. Oh, marqués de Caravaca, suelta, suelta, taca, 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 la chupa y la casaca, la camisa suelta.
¿Quién me libra? ¿Quién me saca de este infierno por piedad? Este infierno por piedad. ¿Quién me libra? ¿Quién me saca de este infierno por piedad? Este infierno por piedad. Por piedad. Por piedad.
Defiende el enemigo, alerta, compañero.
Atrás, gente bellaca, respeto a Caravaca, loqueros, acudid.
Respeto a Caravaca, loqueros, acudid.
Loqueros, acudid. Duquesa, duquesa, no vales el susto que me haces pasar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. La niña y el viejo me la han de pagar. Duquesa, duquesa, no vales el susto que me haces pasar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. La niña y el viejo me la han de pagar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. Si consigo librar el pellejo, la niña y el viejo me la han de pagar. Me la han de pagar. La niña y el viejo me la han de pagar.
Pues hasta ahí este final de Jugar con Fuego, la zarzuela grande en tres actos de Francisco Asenjo Barbieri. Así hemos terminado con esa venganza de Félix sobre el pesadito del Marqués. Y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con Sergei Rajmáninov, que nació hace 150 años. Hoy vamos a escuchar el primer poema sinfónico que escribió, o mejor dicho, que le publicaron, porque ya habíamos escuchado días atrás El Príncipe Rostislav, pero eso no llegó ni a estrenarse. Sin embargo, La Roca sí fue una partitura que se publicó como su Opus 7. Tenía 20 años recién cumplidos. La escribió en el verano de 1893 y fue estrenada el 20 de marzo del año siguiente. Se basa en un poema de Mijaíl Lermontov que se llama así, La Roca, y que habla en realidad del sentimiento de abandono, porque esa roca está, por supuesto, siempre en el mismo sitio, descrita al comienzo de la obra en el registro grave de los violoncheros y los contrabajos, y de repente aparece una pequeña nube a la que interpreta una melodía de las flautas, ¿no? Bueno, en la parte central la roca se pone muy contenta de ver a la nube, porque dice, hombre, por fin tengo a alguien con quien hablar. Y pues hay una parte central, digo, con una melodía lírica en la que se evoca ese momento y un episodio de colores orientales con tambor y triángulo. Se supone que son los diálogos de la nube y el viento, pero la música vuelve al tono inicial sombrío cuando el viento sopla demasiado y aleja a la pequeña nube de la roca. La nube se fue empujada por el viento y la roca queda otra vez solitaria. Esta es la Opus 7, el poema sinfónico La Roca, de Rajmáninov, que encantó, por cierto, a Tchaikovsky hasta el punto de decirle a su joven condiscípulo que se la llevaría para su próxima gira de conciertos, pero inesperadamente los próximos meses Tchaikovsky moriría y la obra no llegó a tocarse. Bueno, vamos a seguir con la música del tercer homenajeado del año. Aquí está Édouard Lalo, el compositor francés, nacido hace 2 siglos, y vamos a acabar de glosar su ópera El Rey de Is, porque llegamos al tercer acto y al área más famosa que graban muchísimos tenores. Venement, ma bien aimé, en vano, amada mía, canta el general Milio, que se va a casar en la mañana del comienzo del tercer acto con su amada Rosen. Esto es lo que canta mientras la espera que aparezca rodeada de sus damas de honor, pero tiene un mal presentimiento de que algo va a pasar, y así será, os lo adelanto, porque la hermana de Rosen, Margaret, que está enamorada de Milio, pues ha confabulado con el general enemigo, con Carnac, para abrir las compuertas de la ciudad e inundarla para que todos se mueran como venganza, porque ella en realidad quiere a Milio, que se va a casa con su hermana, como digo. Bueno, ¿qué pasará? De momento vamos a escuchar lo que se teme Milio en esta preciosa aria que acaba con un sobreagudo, pero eso sí, a media voz, que es más difícil todavía.
Fléchir ses jalouses gardiennes. Laissez-moi compter mes peines et mon émoi. Désespéré, près de ta porte fermée, je veux encore demeurer. Les soleils pourront s'éteindre, les les jours sans t'accuser, sans me plaindre, je resterai toujours, toujours. Je le sais. Viendra où la main qui me repousse vers la mienne s'étendra. Ne sois pas trop tardi. Mourir.
voz acariciadora del gran Alfredo Kraus en este aria de Emilio en el tercer y último acto del Rey de Is de Lalo, que acaba mal, porque efectivamente Margaret y el malvado Karnak, que se quiere vengar porque le han derrotado, pues abren las compuertas, se inunda la ciudad, acaban yéndose todo a lo alto de una torre, que es lo único que no está inundado, pero la profecía dice que hasta que Margaret no sucumba, el mar seguirá subiendo, con lo cual se arroja al agua, ella muere y se salvan todos los demás. Así acaba El Rey de Is, la leyenda bretona de Édouard Lalo. Y vamos a acabar hoy recordando al director de orquesta Paul Kletzky. Bueno, en realidad se llamaba Pavel, porque había nacido en Polonia en 1900, pero adoptó después el nombre en alemán, Paul, porque murió hace 50 años, el 5 de marzo de 1973. Iba para compositor, pero al final Furtwängler le dejó dirigir la Filarmónica de Berlín en 1925 y acabó por dedicarse a la batuta. Incluso el famoso Walter Legge, el productor de la casa EMI, pues lo contrató para la Orquesta Filarmónica de Londres justo después de la Segunda Guerra Mundial, y dirigiría no solo a esta, sino a la Filarmónica de Israel o a varias orquestas estadounidenses. Aquí le tengo precisamente la grabación con la Orquesta Filarmónica del concierto para piano número 1 de su paisano Chopin, una auténtica delicia de pieza en la que toca nada menos que Maurizio Pollini, pero tiene una amplia introducción orquestal en la que se luce Pavel Kletzky, que es al que hoy recordamos con Kletzky y Chopin. Hasta otra batuta mágica.